Tenemos un bonito estudio el día de hoy para lo que concierne a la doctrina de la Iglesia, que es bueno entender la época en que vivimos, la época de la Iglesia, porque Dios ha diseñado las cosas de una manera diferente para nosotros. Entonces vamos a continuar esa doctrina de la Iglesia. Si antes de iniciar nuestro estudio bíblico, primero que todo vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y para poder almacenar la información espiritual, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te damos las gracias porque sabemos que todas estas cosas las preparaste para nosotros en la eternidad pasada, y ahora tenemos el privilegio de recibirla, Señor. Te pedimos que ilumines nuestro corazón para que esta información quede grabada en él y para que podamos hacer uso de él, de esta información en nuestra vida. Te lo pedimos todo para la gloria y honra de tu amado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos con el estudio del versículo 22. Es muy posible que entremos al versículo 23, pero tengo algo que añadirle a lo que les he explicado. Efesios 1, 22 dice: y Dios Padre asignó todo bajo sus pies, o sometió todo bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la Iglesia. Cuando habla de asignó todo bajo sus pies, habla de tronos, dominios, principados, o sea, de los ángeles electos y de los ángeles caídos. Todo está sujeto a nuestro Señor. Todo lo que ha sido creado, y sin Él pues nada de lo que ha sido creado, ha sido sometido a los pies de nuestro Señor Jesucristo en su humanidad. El asunto es que es su humanidad la que hereda. Como Dios es el soberano sobre todas las cosas. Pero como hijo carne que hace la voluntad de su Padre, a él le corresponden todas estas cosas. Entonces, estamos abordando la doctrina de la Iglesia. Para ahí ven la palabra eclesía en este versículo bíblico. Ustedes saben que esta palabra eclesía es muy interesante, porque cuando ustedes hablan con una persona que sabe que la Iglesia, pues saben que ellos son miembros de la Iglesia, es interesante que les digan ustedes que ek, el prefijo, quiere decir de adentro para afuera. Eclesía viene de la palabra eclesis, que es llamamiento, el llamamiento de adentro para afuera. Nosotros somos la Iglesia individualmente, y también está la Iglesia donde nos reunimos, que es cualquier lugar donde los santos se reúnen, y finalmente la Iglesia universal, que es todos los miembros de la Iglesia en el mundo entero. Pero esta palabra nos ayuda a nosotros muchísimo. Precisamente estuve hablando de esta palabra el lunes en el YMCA. Tuve 5 personas esta vez en las clases. O sea, la primera persona que estuvo conmigo fue Irma. Ahora estuvo Mónica, Irma, estuvo Andrea, estuvo la mamá de Andrea, estuvo el papá de Andrea. La Andrea es una señora colombiana, Mónica es argentina, y Irma es mexicana, chilanga. Entonces, son personas ya de edad, menos esta Irma, me parece que debe tener unos 60 y pico de años, Mónica unos 60 y pico de años, y esta niña Andrea tiene unos por ahí 38, 40 años, algo así, y la mamá pues llega. De todas maneras, escucharon el mensaje muy, muy bien. Utilicé esta palabra para indicarles a ellos porque varios de ellos son católicos. Irma es católica y yo quería que ella entendiera el asunto de que nosotros somos llamados por el Señor y la relación que nosotros tenemos es íntima con Dios Padre a través del Señor Jesucristo, no a través de ningún sistema religioso. Entonces, fue muy interesante, utilicé ese versículo bíblico y los pasé por el camino romano, el cual les he venido dando a ustedes. El domingo se los di de nuevo y voy a darles otro más el próximo domingo, que nos demoramos unos 10-15 minutitos más o menos para darlo, pero es muy interesante porque nos da a nosotros la munición necesaria, el arsenal necesario para dar el Evangelio de una manera tranquila, sin problemas, sin esfuerzo, pues. Entonces, aquí estamos viendo que cuando Él dice que sometió todas las cosas y lo puso por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, nos damos cuenta que está la victoria del conflicto angélico. Nuestro Señor Jesucristo gana la victoria en el conflicto angélico, y el conflicto angélico se refiere a la apelación de juicio de Satanás, que Dios crea a la raza humana para demostrarle a Satanás que Dios es perfecto, que Dios es justo, que Dios es misericordioso, que Dios es amor, y que aquí el problema que existe es la desobediencia de Satanás. Y entonces, es algo muy interesante, si ustedes tienen hijos, es muy importante, porque nosotros a los hijos los amamos, pues nosotros amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos. Pero yo les he comentado a ustedes anteriormente que en la Biblia nunca dice a un padre, ama a tus hijos. Lo que dice la Biblia es disciplina a tus hijos, especialmente cuando son jóvenes, disciplínalos, y cuando ellos crezcan no parten del camino. Se pueden retirar un rato, pero ellos regresan de nuevo a lo que ha sido familiarizado en ellos. Y es interesante pues llevar a cabo eso, porque aquí estamos viendo que la disciplina divina es tremenda. La desobediencia de un ser angélico causa un tremendo problema en el mundo entero, y la desobediencia de un hombre que es Adán también causa un problema extraordinario. Entonces, mientras nosotros tenemos la batuta, como quien dice, nosotros podemos, ya cuando crecen y llegan a cierta edad, ya son personas propias y ya tú no puedes hacer mucho, simplemente darle consejos si los quieren. Pero es cuando están jovencitos que se enderezan y se ponen como tienen que estar. Entonces, lo que hemos visto pues en esta victoria del conflicto angélico es la doctrina de la iglesia, porque le da todas las cosas la iglesia, que es los llamados de él. Hemos visto varias cosas en esta doctrina. Hemos visto la nomenclatura bíblica, o sea, los nombres que se utilizan en el griego para designar la iglesia, el significado del uso eclesía, que es la palabra que tenemos aquí, los sinónimos de Cristo y su gobierno sobre la iglesia, las dos categorías de iglesia en la edad de la iglesia, la orientación hacia las dispensaciones. Nosotros nos tenemos que orientar hacia las dispensaciones, que es la administración divina del tiempo, para saber dónde estamos, para ubicarnos históricamente en el lugar que nos corresponde a nosotros. Cuando hacemos eso, también nos ubicamos en las doctrinas que pertenecen a nosotros. No nos vamos por las instrucciones que tenían los antiguos, sino las instrucciones que tenemos nosotros en esta edad de la iglesia. Y también vimos el periodo de la edad de la iglesia, que el comienzo, su inicio, pues comenzando el día de Pentecostés y culmina cuando la iglesia es llamada al cielo en ese rapto, pues es llevada al cielo. Dios dice arriba y todo el mundo va arriba. Entonces, ahora lo que quiero hacer, y lo que comenzamos pues la semana pasada, fue este asunto del gran experimento de poder de la edad de la iglesia. Ahora, cuando hablo de experimento, no estoy hablando de un experimento que se hace para ver si funciona o no funciona. No, la palabra experimento también se utiliza para probar, para comprobar algo que ya está probado. Entonces, el experimento de poder es algo importante, porque la iglesia es probada por su calidad. O sea, este llamamiento es específico, es único para los miembros de la edad de la iglesia, y nosotros tenemos cosas que ninguna persona tenía en el Antiguo Testamento. O sea, tenemos cosas extraordinarias en la edad de la iglesia, y entonces les voy a enumerar unas cuantas de ellas. El gran experimento de poder de la unión hipostática de Jesucristo durante el primer avenimiento rebosa, un segmento histórico total y completo. Por eso es una dispensación cortita, la dispensación de la edad de la unión hipostática, 33 años de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, así como se hace el experimento, o sea, probando el hecho de que Él nace lleno del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, vive toda su vida en la plenitud del Espíritu Santo. No hubo un segundo en la vida de nuestro Señor Jesucristo en el cual no estuvo lleno del Espíritu Santo, porque nunca desobedeció a su Padre. Entonces, en el día de Pentecostés, Él nos lega, nos da a nosotros el Espíritu Santo con el que Él estaba lleno, para que nosotros podamos lograr hacer el plan así como lo hizo Él. Ahora, Él sabe que nosotros somos pecadores, o sea, nosotros desobedecemos. Con esos tres grandes enemigos que tenemos, que son la carne, el mundo y lo que ofrece el mundo, y Satanás y su organización, con su carta mayor, que es la religión. La filosofía le sigue, el bien humano, etcétera. Pero entonces nosotros tenemos algo, tenemos que confrontarnos a esos enemigos, y claro está, nosotros no nacimos sin el pecado original. Nosotros nacimos con el pecado original, y nosotros tenemos, entonces, de por ende, Él sabe que nosotros vamos a pecar. Somos pecadores nosotros. Entonces, o sea, desobedientes somos. Ahora, como está establecido con Cristo en la tierra, el patrón continúa, porque nuestro Señor Jesucristo siente el patrón, pues, de este experimento de gran poder de la unión hipostática. Ahora, sienta precedente del gran experimento de poder de la edad de la iglesia, que somos nosotros en ese llamamiento. Y de paso, estas son dos dispensaciones cristocéntricas, se centran en Cristo, en quién es el Señor Jesucristo. Entonces, para nosotros tenemos disponibles la omnipotencia de Dios Padre relacionada a nuestro portafolio. O sea, recuerden que tenemos un portafolio, lo hemos estudiado en ese mismo libro de Efesios, que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces tenemos ese portafolio y de activos invisibles, y la omnipotencia del Espíritu Santo está relacionada al poder habilitador del Espíritu Santo en nuestra vida cristiana. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, estamos habilitados espiritualmente y podemos hacer la voluntad de Dios. Como embajadores de Cristo, estamos vigentes. Como embajadores de Cristo, estamos haciendo la voluntad de Dios. Y como sacerdotes del Dios Altísimo en el orden de Melquisedec, que es el orden que tiene nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos sacerdotes reales. El sacerdocio real, que es algo importante. Y, claro está, pues, tenemos el poder habilitador entonces en nuestra vida cristiana como lo tuvo nuestro Señor Jesucristo. Él lo probó primero, ahora nosotros lo tenemos. Entonces, además nos continuamos beneficiando de la omnipotencia del Hijo de Dios que mantiene el universo para que la historia humana pueda perpetuarse. Porque resulta que nuestro Señor Jesucristo en su deidad mantiene el universo. Con el poder de su palabra lo mantiene. Recuérdense que todas las cosas han sido hechas en amor. Él hizo todo en amor y lo mantiene en amor y él tiene el poder para mantener todas las cosas. Entonces, la nueva especie espiritual que se encuentra en 2 Corintios 5:17 está diseñada para vivir la vida en la plenitud del Espíritu Santo. Entonces nosotros somos una nueva creación. Recuérdense que Israel fue una creación, los judíos fue una creación de Dios. Ahora nosotros somos una creación espiritual. Y estamos aquí entonces para vivir nuestra vida en la plenitud del Espíritu Santo, que habilita al hombre espiritual. Si estamos en la carne, caminando en la carne, no podemos agradar a Dios, porque estamos en la carne. Nosotros lo que estamos haciendo es moviendo movimientos del sistema cósmico. Pero cuando estamos en el Espíritu, movemos los movimientos del Espíritu. Entonces, nosotros decidimos. Fíjense lo que nos dice 2 Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nosotros estamos en Cristo, en el versículo 5, versículo 17 del 2 Corintios, nueva criatura es, o sea, somos una nueva creación. Las cosas viejas ya pasaron, aquí son hechas nuevas. Lo que éramos nosotros antes no tiene nada que ver con el asunto ya. Varón o hembra, en Cristo es uno solo. Fíjense ustedes, de alta sociedad, baja sociedad, nada tiene que ver el asunto. Rico o pobre, nada tiene que ver el asunto. Judío o gentil, nada tiene que ver. Antes las distinciones existían, en Cristo no existe ninguna distinción. Señores y señores, nosotros todos somos nacidos de la mano de Dios, todos somos hermanos en Cristo, y aquí lo que tenemos que hacer nosotros es reconocer el hecho de que nosotros en Cristo somos iguales, y el trato que le damos nosotros de esa manera a las personas que nosotros conocemos tiene que ser un trato igual. No, nadie es mejor que nadie, en otras palabras, espiritualmente todos somos iguales. La única diferencia que existe espiritualmente es en la relación que tiene cada individuo con Dios. Si tu relación es poderosa con el Señor, tú creces espiritualmente, pero es para la gloria de Cristo, no para echarte la demás con las demás personas. Al contrario, mientras más de Cristo tienes, más humilde tu corazón y más reconoces las cosas como tienen que ser. Entonces, debido a que nosotros tenemos una provisión sin precedentes en la historia humana y tenemos la delegación del poder divino, entonces cada creyente tiene el mismo privilegio y la misma oportunidad. Cada uno de nosotros, no importa tu trasfondo, cada uno tiene el mismo privilegio, la misma oportunidad de avanzar espiritualmente, llegar a la plenitud espiritual, y con estos versículos bíblicos que estamos estudiando nos damos cuenta que nos dirigimos hacia la victoria. Las personas que son ganadores gobiernan con el Señor Jesucristo. Hoy en día ustedes ven los políticos haciendo campañas, una y otra campaña, y necesitan tu voto y tienen que hacer esto, que nosotros no nos preocupamos por eso. En lo que concierne a nuestra ciudadanía, si somos ciudadanos norteamericanos o residentes, bueno, solamente el ciudadano puede votar con la conciencia adquirida de las normas y los principios de Dios por el candidato que más se les semeje. No, ninguno va a ser exactamente como lo quieres, hay unos peores que otros, pero es la misma cosa, pero podemos votar para evitar que entren los peores. Pero espiritualmente, nosotros no tenemos que preocupar por nada de eso. Nosotros somos los que vamos a gobernar. Nosotros vamos a gobernar. Vamos a ser entrenados específicamente para hacer eso y no vamos a querer hacer otra cosa. O sea que, ojo, porque es muy posible que nosotros, que podemos ver una persona que humanamente hablando tenga un coeficiente intelectual menor o venga de una familia humilde, ojo, porque ese puede ser el próximo gobernante. Y no por un periodo de 30 años, sino por un periodo de 1000 años y posteriormente después en los nuevos cielos y la nueva tierra. O sea que, ¿por qué? Porque fue fiel al Señor. Su fidelidad hace todo. Entonces, tenemos que tener eso en mente, porque es para todos nosotros, porque tenemos el mismo privilegio y la misma oportunidad para lograr el objetivo de glorificar a Cristo a través del crecimiento espiritual y la posterior producción de las obras divinas para la gloria de Cristo. Lo que ocurre es que si nosotros crecemos, vamos a producir constantemente. Miren, ustedes me ven que yo soy fiel al ministerio. Esa es mi producción. Yo sé que tengo ese don y yo esto no lo fallo. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios requiere que yo utilice mi don para avanzar su causa. Y yo me pongo a su disposición. Yo quiero seguir estudiando, seguir creciendo, seguir conociendo y seguir dando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todas las personas que quieran escucharlo y que con las que yo llegue en contacto. Porque yo sé de qué se trata. Entonces, o sea que lo que les trato de decir es que todos nosotros tenemos un área de producción basada en el don espiritual que cada uno tiene. Si no has descubierto tu don espiritual hasta el momento, va a venir. A medida que creces, descubres tu don. E incluso vas a gravitar hacia ese don. Así como la gravedad te trae a la tierra, ese don también te hace que tú vayas, y no para la gloria del hombre. Lo que menos te va a importar es el hombre, en el sentido de que sí, nosotros queremos a nuestros hermanos y los amamos, pero no hacemos la obra basada en la aprobación del ser humano. Eso no nos interesa. La aprobación que nosotros buscamos es la de Dios Todopoderoso, haciendo la voluntad de nuestro Padre, poniéndonos a su disposición. Y si estamos vivos en esta tierra, el plan está para nosotros. Y cualquier cosita que nosotros podamos hacer para la gloria de Cristo, en lo que concierne a la diseminación de la palabra de Dios y la invitación al reino de Dios, todo vale. Todo. Y hay dones diferentes que ayudan al mantenimiento de la iglesia. Hay dones diferentes. Aquí hay una serie de personas utilizando sus dones y por eso esto funciona. Mientras más personas utilizan sus dones, más funciona. Y Dios te ve fiel. Dios te ve fiel aquí. Aquí el que paga es el Señor. Así de simple. ¿Crees que es Dios Todopoderoso? ¿Crees? ¿Tiene las instrucciones bíblicas? Es todo. Nosotros no tenemos que preocupar. Entonces, no estamos en una religión, estamos simplemente a la disposición de nuestro Señor a través de su palabra. Entonces, todo es para la gloria de Cristo. Entonces, fíjense lo que nos dice. Y Dios Padre asignó todo bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas que tienen que ver con la iglesia. Ahora, permítanme darle un poquito de información adicional referente a la iglesia. Y para hacerlo, los voy a remontar a la edad de Israel. En la edad de Israel, aquí se las tiene la edad de los judíos, están los patriarcas desde Abraham a Moisés, que es la primera parte de aquí. Los patriarcas, desde Abraham a Moisés, Abraham es el padre de la raza judía y Moisés es el gobernador de la raza judía. La nación del primer pues gobierno que existe de la nación cliente. La nación cliente de Israel, desde Moisés a Cristo, son 1440 y pico de años de nación cliente, y es interesante porque esa nación cliente de Dios estaba diseñada para predicar el reino, para predicar la venida del Señor Jesucristo, para predicar las cosas de Dios. Fracasaron. Ellos fracasaron, ¿por qué? Porque se metieron con el mundo. Satanás es muy astuto y se los llevó. Primero se llevó a todo el Sanedrín, a todos los miembros del Sanedrín, los fariseos y los saduceos. Ellos agarraron la palabra de Dios y la tergiversaron totalmente, tenían el poder absoluto, y con el poder absoluto pues podían hacer lo que querían. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Ellos tenían todo el dinero, todo el poder, toda la religiosidad, ellos eran los que mandaban, ellos tenían sinagoga, no era sinagoga, pero en el templo, ellos tenían cámaras de tortura. El que no hacía lo que ellos decían lo podían torturar. Igual que la iglesia católica, que tuvo su tiempo en que ellos hacían eso. Entonces, el asunto es que ese es el problema con el poder absoluto. Porque ellos no tenían que rendirle cuenta a nadie, simplemente lo tenían que respaldar con la escritura, y ellos tergiversaban la escritura y respaldaban todas las cosas que hacían para hacer eso. Entonces, en la historia humana nunca ha habido una familia real espiritual. Nunca. Hoy en día la tenemos. Nosotros somos miembros de la familia real. Sí existen dos nuevas creaciones. La creación original vino de Adán y la mujer, que más adelante fue llamada Eva. Originalmente no se llamaba Era, sino Isha, y toda la raza humana desciende de Adán y de Eva. Entonces todos nosotros, sin excepción, nadie viene de un orangután. Aunque crean pues que su marido tiene, la suegra viene de un orangután, o sea, no, nadie viene de orangután, nadie viene de una ameba, o ningún otro tipo de simio tampoco, porque hay personas que dicen eso. De ninguna de esas tonterías es realidad. Nosotros venimos de la mano de Dios. Una persona tiene que ser idiota, la verdad, idiota, o puede carecer capacidad de pensar para aceptar todas las tonterías que proponen los evolucionistas, que las proponen y la ponen como la verdad. Y los jóvenes que están escuchando eso porque le quitan la palabra de Dios en las escuelas y le ofrecen eso como verdad. Eso es lo que hace el sistema comunista. De las cosas que dicen, nunca ha existido pruebas. No la pueden comprobar, simplemente ellos la ponen, lo proponen. Todo es una confabulación, un cuento de hadas, pues, que se le da a las personas que piensan como niños, básicamente. El asunto es que después del diluvio está Sem, Cap, Cam y Jafet. después del diluvio universal, y son los hijos, pues, de Noé. Todos nosotros descendemos de una de estas tres personas, o de la combinación de estas tres personas. De Sem vienen los semitas. Entonces, todos los genes que nosotros tenemos, los tenemos de ellos, sin excepción. Y nuestra estructura genética viene de aquí, pues, de esta piscina, si la podemos decir de esa manera, con una excepción, y esa es la del judío. El judío es una raza especial, es una raza creada por Dios. Cuando Abraham, que descendía de Ham, Cam y Jafet, él descendía de Ham, era un gentil semítico. O sea, que tú puedes ser gentil y puedes ser semítico. Porque, claro está, esos son lo que son los árabes. Los árabes son gentiles, semíticos, vienen de Ham, pero son gentiles. Solamente el judío es judío, el judío es creado por Dios. Entonces, él, cuando venía, pues, tenía 99 años este hombre, y después de esto, a la edad de 99 años, Dios hizo una nueva raza en la faz de la tierra. Esta es una nueva creación física. Dios creó al judío en Abraham, y ahora no toda la progenitura de Abraham es judía, solamente a través de Sara, y de Sara, pues, el hijo de Sara llamado Isaac. Sara, en la familia de este, había más personas. Mucho antes de Isaac, ya Abraham había tenido un hijo llamado Ismael con una concubina, la esclava egipcia, y ella le dio a Ismael. Entonces, ahora Ismael es una de las fuentes de las razas árabes, y es un gentil. O sea que los árabes, sí, vienen de lo mismo, pero no son semitas, son gentiles. Y todos los árabes son gentiles semíticos. Entonces, después, a través de Isaac, será llamada tu semilla, le dice, y solo de Isaac. Entonces, fíjense lo que Dios hace, porque Dios está pintando una línea, demarcando la línea de quién es esta nueva raza. Y esta nueva raza tiene, claro, hay cuatro generaciones. Solo de Isaac, después que Sara muere, Abraham volvió a casarse con una mujer llamada Setura, y con ella tuvo cuatro o cinco hijos, y todos nombrados en Génesis. Yo aquí les puse los nombres de ellos en Génesis 25:2, y dice, la cual le dio luz a Simran, Joksan, Medán, Medián, Isbac y Suá. Entonces, aquí ustedes pueden ver la progenitura de esta mujer, de Setura, de Abraham. Ahora, todos los otros grupos árabes vienen de esta fuente, de Setura. O sea, primero tienes de la egipcia, la esclava, y los otros vienen de esta fuente. Y con la excepción de dos grupos árabes más, que provienen de Lot. Provienen de Lot. En dos ocasiones Lot se emborrachó, de tal manera que fornicó con sus dos hijas. Y de ahí vienen las personas que son de Jordania, Jordán, y los edomitas. O sea, todos son árabes y todos son gentiles. Árabes gentiles, árabes semíticos, pero son gentiles. Ahora, en la línea judía tenemos, después de Isaac, tuvo dos hijos gemelos. Uno de ellos era Esaú y el otro Jacob. Esaú era el mayor, y más adelante el nombre de Jacob fue cambiado a Israel. O sea que Jacob, Abraham, Isaac y Jacob, Jacob se convierte en Israel. Entonces, el linaje de la nueva creación es Abraham, Isaac y Jacob, y los 12 hijos, de los cuales vinieron a ser 13 tribus debido a la doble bendición de José. Entonces ahí tenemos el linaje. Ahora, estos hijos no son de las mismas mujeres. O sea, hay algunos que tenían mujeres y tenían hijos de este y de este y de esta. O sea, pero todos son de la línea semítica judía, porque es a través de los hombres que él pasó esta generación. Entonces, fisiológicamente hablando, estamos viendo que esta es la única raza nueva. Los judíos que vienen de la mano de Dios. Dios los diseñó y Dios los puso en ese linaje para él proclamar su reino, para proclamar la verdad, para hablar de las cosas de Dios. Entonces, y de los judíos la primera nación cliente de Dios, y de los judíos todas las bendiciones relacionadas al establecimiento y otras cosas, porque a los judíos se les da la ley mosaica, y la ley mosaica es la mejor ley que existe en la faz de la tierra. O sea, no hay Samirabi, no, esas diferentes leyes que han existido no se comparan con la perfección de la ley mosaica. Entonces, nosotros tenemos la ley mosaica en Abraham. Ahora, cuando la edad de los judíos, la dispensación de Israel, la época del plan ritual de Dios, como lo pueden ver aquí en este tabernáculo, el plan ritual, todo se enseñaba a través de rituales. Ese segmento administrativo de la historia, cuando esa dispensación llegó a un pare, porque recuérdense que Dios paró el cronómetro de Israel, ¿por qué? Porque ellos rechazaron al Mesías. Rechazaron al Mesías, y cuando les digo eso hay que tener cuidado, porque hubieron cientos de miles de personas en Israel que creyeron en el Señor Jesucristo. Pero los líderes políticos lo rechazaron, y las personas que estaban apegadas al liderazgo religioso lo rechazaron, y ellos lo que tenían el poder, ellos representaban a Israel, básicamente. Entonces, con el poder, y recuérdense que en aquellas épocas las cosas eran muy difíciles, entonces todo era por medio de palancas. Si tú tenías a los gobernantes, la parte de arriba, los más fuertes, pues simplemente acudías a ellos y te resolvían cualquier problema. Entonces la gente no quería dejar eso o los trabajos que ellos ofrecían porque ellos tenían todo el dinero. Entonces, claro está, pues ellos manipulaban un gran segmento pues de la población judaica. Entonces, ahora cuando la edad de los judíos, que es la dispensación de Israel, la época del plan ritual, nosotros no estamos en el plan ritual de Dios, cuando esa dispensación llegó a este pare, Dios hace una nueva creación para dar su palabra al mundo entero. Y ahí es donde entramos nosotros. Tiene que hacer un llamamiento ahora. Dios hace el llamamiento y hace una nueva creación. Entonces los judíos son una nueva creación y descienden de Abraham, Isaac y Jacob, pero la iglesia es una nueva creación espiritual, la familia real de Dios, y en vez de irse al nacimiento físico, entonces la iglesia se forma sobre la regeneración a través de la fe en el Señor Jesucristo y el bautismo del Espíritu Santo que te hace nacer espiritualmente. Naces espiritualmente en la familia de Dios y tu padre es Dios Padre. O sea, todos nosotros tenemos el mismo Padre, que es Dios Padre, espiritualmente hablando. Entonces, cualquier persona que ha creído en el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, como era presentado, pues fueron regenerados por el Espíritu Santo. Pero en el momento de la regeneración, otras cosas fueron hechas. En la edad de la iglesia, el Espíritu Santo pone a todo creyente en unión con Cristo. Antes no lo podían poner en unión con Cristo porque Cristo todavía no había venido a la faz de la tierra. Entonces, ya nosotros hemos estudiado a 2 Corintios 5, ya de manera pues que si alguno está en Cristo, como dice, nueva criatura es, que es una nueva creación, en esa creación pues nuestra raza no es el tema. No es tema, o sea, no hay tema, de ninguna manera. El tema ahora es que eres una nueva creación. Todos nosotros somos una nueva creación. Cronológicamente nosotros pasamos por el reloj, pues como quien dice, nos ponemos viejos cronológicamente. Hablando históricamente, pues el tiempo real, no es espiritualmente, no. Espiritualmente nosotros somos eternos. O sea que, pero lo que te deja saber el hecho de que te pones viejo es que el tiempo está pasando. Nuestras decisiones cuentan. Nosotros no tenemos mucho tiempo para perder. Tenemos que poner los ojos en Cristo y adelantar. Pues el mundo no nos ofrece nada. Dios es el que nos da a nosotros todo y es el que nos mantiene. Él mueve las cosas para protegerte, para mantenerte, para que estés bien. Él, el Todopoderoso, y mientras más lo sigues, más lo hace. Las instrucciones son perfectas para toda la familia real. Nosotros tenemos instrucciones, por ejemplo, que yo les he hablado a ustedes de cómo los hijos deben de cuidar de sus padres. Y eso es algo extraordinario. Estoy hablando con mi prima, usted sabe que mi tía murió, pues, pero pasó, que fue lo único que me dijo ella, que lo único que le hubiera gustado hacer, que yo se lo dije a ella, que no la entubaran. Ya mi tía tenía 82 años, algo así. Y ya de esa no iba a salir, o sea, no es que la van a rejuvenecer ni nada de eso. Y la entubaron. Y entubarla significó 6 meses de agonía. 6 meses de no poder moverte. 6 meses de que te alimenten por aquí, que no te puedas mover de la cama porque tienes huesos rotos, que no puedes hacer nada por tu propia cuenta. O sea, y morfina para el dolor. Morfina. Total. Bueno, ustedes saben que mi tía la quería mucho, era como una mamá para mí, y lo único que me dice Camerosa que es que si una mujer cuidó de su madre, wow, mi sombrero me lo quito para ella, ¿verdad? Porque ella hizo todo bíblicamente en ese sentido. ¿Y qué es lo que me dice cuando vino? Eso nadie se lo quita. Es una sensación extraordinaria. Nadie te lo quita. Cuando tú haces lo que es correcto bíblicamente, nadie te lo quita. Eso es tuyo propio y es algo extraordinario. Y lo que pasa es que Dios mueve a la persona en amor para hacerlo. Es en amor que se hace. Entonces Dios está, para el que lo ama, Dios hace que todas las cosas ocurran para bien. Si se dan cuenta. Entonces nosotros tenemos lo mejor y lo máximo con el Señor. No hay otro similar. Y eso, así es que Él hilvanar, así que hilvana las cosas para que salgan bien. Entonces, el asunto es que ahora nosotros somos una nueva criatura y hemos nacido espiritualmente para Dios. Todo eso que les digo es para que sepan lo singular de lo que es la edad de la iglesia. La edad de la iglesia es perfecta en ese sentido. Y ese es el motivo por el cual a nosotros se nos da el plan protocolar de Dios, porque nosotros somos familia real de Dios. Entonces, y ese es el motivo por el cual nosotros tenemos nuestro propio portafolio de activos invisibles, y cada creyente tiene su propio portafolio. Todos nosotros tenemos el portafolio. Miren, el portafolio está diseñado de tal manera que queda perfectamente bien adaptado a nosotros. Les doy un ejemplo mío propio. Yo, por ejemplo, veo, mi primo estuvo aquí, mi prima, el marido de él, que es un hombre, ustedes lo conocieron, pues aquí, un hombre que muy inteligente y siempre ha vivido en lo máximo. Ellos tienen una casa en Coral Gables que no sé cuánto, $2 millones, una cosa así. Tiene yate, yo le enseñé fotos en el yate de él y todo más. Bueno, él tiene, pero maneja muchas cosas. Yo, por ejemplo, pido a Dios, yo no quiero más. Yo, la capacidad mía, ya lo que yo quería tener, ya lo tengo, no quiero más. Yo lo que quiero es ponerme, tirarme de cabeza en esta iglesia para empezar a hacer el empuje en esta iglesia para que crezca y para que todas las personas de la iglesia sean beneficiadas por el Señor. No con vista lucro, porque no me interesa eso. O sea, ustedes saben que yo estoy bien. Y todo me lo dio Él. Yo se lo pedí a Él y Él me lo dio. Todo me lo da porque yo sé que el Señor funciona de esa manera. Entonces, lo que les trato de decir es que Dios hace el portafolio de acuerdo a ti, a lo que tú quieres, a lo que en la mente de nosotros ya estamos predispuestos a ver lo que nos interesa a nosotros personalmente. No nos interesa meternos a hacer grandes cosas porque no nos interesa. ¿Sí me explico? Lo que nos interesa es hacer las cosas del Todopoderoso. Cuando amas al Señor te das cuenta de que eso es lo más importante que existe en la faz de la tierra. Todo lo demás es distracción. Todo lo demás es distracción. Lo puedes disfrutar porque te da una gran capacidad para distraerte. Y hay cositas que puedes hacer pues en tu vida, pues como un hobby, cualquier cosa que quieras tener. Pero lo importante es la palabra del Señor. Nosotros estamos aquí para Él, o sea, pero eso lo vas aprendiendo con el tiempo. Ya ustedes saben, yo llevo 30 años en el camino del Señor y yo me doy cuenta, mientras más vivo, más no me doy cuenta. Esto se trata de Él. Mientras más te des cuenta de eso, más rápido puedes encarrilarte como tienes que ser, y ahí vienen las bendiciones. Y vienen las bendiciones, o sea, no lo hago por las bendiciones, sí, pero yo sé que las bendiciones vienen. ¿Sí me explico? O sea, esa es su política. Es lo mismo que un padre que ama a su hijo, que tú tienes todo lo que le puedes dar a tu hijo y tú ves que tu hijo tiene la capacidad. Tiene la capacidad, pues le vas a dar. Como tienes, pues le vas a dar todo lo que tú le quieras dar a él dentro de la capacidad de tu hijo para no hacerle daño. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Pero es hecho a la medida. No tiene que ser dinero, ¿eh? Porque hay personas que realmente el dinero no es. Pero para que estés tranquilo, que vivas bien, que descanses, que duermas, que trabajes bien, que te dé el ánimo para trabajar y estar tranquilo y cantarle al Señor mientras trabajas en tu corazón, en tu mente, dándole las gracias por todo lo que te ha dado y todo lo que tienes, por tu familia, por todo lo que tú estás viendo, que Él está orquestando las cosas para que todo te vaya bien, para que todo te vaya bonito, para que todo esté organizado, para que te sientas que Él es el que te está bendiciendo. Entonces nosotros comenzamos a aquilatar todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos lo aquilatamos. No lo tomamos así por acá. Sí, de partir de otra palabra. Bueno, ahí se van así. No lo tomamos así ya. Aquilatamos todo lo que tenemos. Porque viene de Dios. Nosotros sabemos que viene de Dios. No sabemos qué es lo que nos ha dado, viene de Dios. Entonces, es una manera feliz de pensar, diferente, pues. No es que viene del hombre, es que viene de Dios, y a nosotros nos da toda la capacidad necesaria para verlo. Entonces, ese es el motivo por el cual nosotros se nos da ese plan protocolar, que es espectacular, que es el portafolio, ¿no? Cada uno de nosotros tiene el portafolio, y el portafolio es hecho a nuestra medida. Tú vas a sentirte excelente donde estás y no quieres más. Lo que sucede con el portafolio es que, por ejemplo, Dios dice que no debes estar codiciando los bienes de tu prójimo. Pues tú cuando estás en el plan de Dios y sabes lo que tienes, no te interesa. A mí no me interesa tener lo que tiene. A mí no me interesa tener un yate, te lo digo. No me interesa, a mí me vale eso, no me importa. Es más, ¿sabes lo que yo pongo a pensar? No, hombre, si lo compro hay que tener que mantenerlo. Yo lo que me interesa es pasar el tiempo para mantenerlo. ¿Sí? O sea, simplemente les doy ejemplos diferentes, pues. Lo que les trato de decir con esto es que el portafolio está diseñado para ti, para que tú disfrutes y para que tú veas las bendiciones del Todopoderoso. Entonces, cada creyente tiene su portafolio, cada creyente tiene el plan protocolar de Dios y cada creyente tiene mayor oportunidad de cambiar la historia humana en sus propios días a través del impacto histórico que produce su crecimiento espiritual. Porque cuando tú creces espiritualmente, te concentras más en el Señor y vas a abrir tu boca para las cosas del reino. Lo vas a hacer, te va a salir del corazón. Entonces, la mayor oportunidad de glorificar a Dios y todo lo máximo que ha existido. Nunca había habido algo como eso anteriormente, nunca. Ahora, para mí es un pesar ver que personas en esta iglesia que saben, porque saben que esto es verdad, ¿eh?, que no tomarse el tiempo para venir y verlo. ¿Quién te da la gasolina? ¿Quién te da el tiempo? ¿Quién te da la ropa? ¿Quién te da la salud? ¿Quién te da todo lo que tienes? ¿Ah? Sí, pero soy un buen brocado. O sea, nosotros tenemos que poner el número uno primero. Número uno primero, número uno primero. Y el número uno primero es, no se olviden de congregar. ¿Lo hacen? Asunto privado es. Queda establecido que Dios tiene sus testigos. Y que no puede decir no porque no había nadie. No pude decir porque no había nadie. No. ¿No fuiste? Ok. No quisiste, pues tuviste otras cosas que hacer. A veces sí salen ciertas cosas, pues, que son fuera de nuestro alcance y está bien. Pero, y también se puede hacer a través de internet, pero a veces uno no pone, pues, esa, no se concentra de la manera que debe concentrarse. Entonces, el asunto es que algunos de los demonios deben reírse al ver lo tontos, lo imbéciles que pueden ser las personas inteligentes porque rechazan la doctrina bíblica y creen tener un plan mejor que el que tiene Dios. Y las personas que son muy inteligentes, pero le dan vueltas a las cosas de Dios y cuestionan todo lo de Dios. Y yo se los digo, en realidad son estúpidos, porque ¿cómo tú crees que vas a hacer algo en tu cuerpo diminuto, en tu mente diminuta, en la esfera terráquea que es diminuta, que vas a hacer algo tan grande que tú vas a tener algo mejor que Dios? La Tierra es uno de billones y billones y billones y billones y millones de planetas que ha creado Dios. Él ha creado el sistema solar, él ha creado la galaxia, él ha creado todo. ¿Cómo tú le vas a decir a Dios, mira lo grande que soy? ¿Verdad que no tiene sentido? Cuando tú lo ves, no tiene sentido. ¿Cómo? Si ese es el Creador, Señor. O sea, tu inteligencia te lleva a la locura, básicamente. Por eso dice, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los entendidos. Porque ellos se creen que son la maravilla, y que van a llegar, y que van a hacer, y que van a gobernar, ¿verdad? Se les va el tiempo y no tienen absolutamente nada. Entonces, por lo cual, pues, por el otro lado, hay algunas personas con bajo coeficiente intelectual. Esas son las personas con alto coeficiente intelectual, que hay muchas, hay personas muy inteligentes. Pero hay personas con bajo coeficiente intelectual, personas simples, bajo el ministerio del Espíritu Santo, avanzan hasta la madurez espiritual, y eso estremece a los ángeles caídos, porque estas personas son, no solamente han sido llamadas por el Señor, como todos los demás, pero han hecho caso del llamamiento y han seguido al Todopoderoso. Y el Todopoderoso es el que tiene las instrucciones. Él es de las instrucciones para tu vida, no solamente para aquí, sino para el futuro, son de Él. Y Él es el dueño del gobierno, y Él se lo da al que Él quiere, y se lo da basado en la fe. Entonces, cuando la persona llega a madurez espiritual, es porque Él es fiel, pues. Y eso estremece a los ángeles caídos. El asunto es que nuestros genes, y cómo se combinan en nuestro coeficiente intelectual, ya sea de 70 o 180 de coeficiente intelectual, porque hay exámenes que te dejan saber qué tan inteligente eres, supuestamente, pues, por la capacidad que tienes de discernir, por la capacidad que tienes de acumular vocabulario y de poder pensar de cierta forma. Ellos lo miden eso y te dicen tu coeficiente es tal. Pero no importa cuánto sea ese coeficiente, cuando nosotros creemos en Cristo, ese coeficiente va a un lado. Tenemos el coeficiente intelectual espiritual dado por el Espíritu Santo para entender todas las cosas que Dios quiere que tú entiendas. Interesante, ¿verdad? O sea que no hay entonces excusa tampoco basada en el coeficiente intelectual. ¿Por qué? Porque Dios es el que te va a dar el entendimiento de todas las cosas. Lo único que cuenta es nuestra fidelidad, y eso es equivalente a nuestro positivismo hacia la palabra de Dios. Día tras día. Por eso dice, bien hecho, mi buen y fiel siervo. ¿En pocas cosas has sido inteligente? ¿Sobre 10 ciudades te pondré? No dice eso. No dice, ¿verdad? ¿En pocas cosas fuiste fiel? Fuiste fiel. A él no le interesa si tú eres muy inteligente o no eres muy inteligente, porque él es el que te hizo. Nuestra inteligencia comparada con los señores es microscópica. No hay nada, no hay nada, no hay nada. O sea, y eso incluye los sabios. Oye, que dicen, no llega nada, hombre, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? Digamos a lo mismo, entonces, pero se creen mucho, ya con un poquito ya se creen mucho, o sea, la capacidad se le va a la cabeza. Entonces, no dices, has tenido un alto coeficiente intelectual en todas las cosas, y por eso te voy a hacer gobernante sobre mucho. No, has sido fiel en pocas cosas, sobre 10 ciudades te pondré. Ya está, ahí tienes lo que nos dice el Señor. Entonces, nuestra fidelidad es muy importante. Cada uno con su don, cada uno tiene don para que las cosas marchen. De una manera u otra lo hace. Entonces, Eso, lo maravilloso de todo eso es que algunas de las personas que pasan por el lado de nosotros, o que nosotros vemos como simples, van a ser grandes y poderosos gobernantes en el reino de Dios en el milenio. Esa es otra dispensación que viene en el futuro, y nosotros hemos sido llamados a estar en esa dispensación. Ahora, en Efesios 1:22 entonces nos dice que Él sometió todas las cosas bajo los pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A la iglesia. Todo eso incluye entonces a los ángeles, tanto los electos como los caídos. Todas las cosas que Él le dio incluye a los dos. Una cosa más que debemos estudiar antes de continuar al versículo 23 es la siguiente. Necesitamos hacer una pequeña adición o suplemento a la doctrina del conflicto angélico. Y se trata de lo siguiente. Recuerden que este versículo nos habla de la victoria de nuestro Señor Jesucristo en el conflicto angélico. ¿Okay? Porque Él tuvo la victoria. ¿Cómo la tuvo? Siendo fiel al Padre, obedeciendo al Padre. Ahora, lo que Él hizo, nadie lo pudo hacer. Nadie, ningún ser humano, ni Adán, nadie lo pudo hacer. Ningún ángel lo pudo hacer. Los ángeles cayeron por desobediencia. El Hijo no. El Hijo hizo la voluntad del Padre. No importa cuántas veces fue probado, Él siempre fue fiel. Entonces, por eso tiene ese lugar tan importante. Ahora, si se recuerdan en el estudio de la doctrina del conflicto angélico, el conflicto angélico tiene que ver con la desobediencia de Satanás, el juicio que le hace Dios y que lo destina al lago de fuego. Entonces Satanás apela ese juicio y dice que es injusto, que no es equitativo, que cómo puede ser que un Dios amoroso envíe a sus criaturas al lago de fuego por una desobediencia. Pero ya nosotros sabemos que tiene consecuencias catastróficas en el ámbito angélico y en el ámbito humano. Por eso las cosas, como dice la palabra de Dios, que la tierra sufre dolores de parto, básicamente. Entonces, si se recuerdan el estudio de la doctrina del conflicto angélico, nos demoramos unas 4 horas, o hicimos 4 lecciones o 6 lecciones referente a esto, y estudiamos la diferencia entre el conflicto angélico prehistórico, antes de la creación, antes de el hombre, y la extensión histórica de ese conflicto. O sea, que el conflicto angélico es prehistórico, antes de la creación del hombre existe, y el motivo por el cual Dios crea al hombre es precisamente para demostrarle a Satanás que Dios es perfectamente justo, misericordioso, y crea al hombre inferior al ángel. El cuerpo de nosotros es como... ¿Ustedes vieron el primer avión que voló? Los Wilbur Brothers, que se llamaban. El primer avión es un avioncito simple, de madera, con un rotor que tenía que ser así para que... Y voló unos 100 pies, algo así, bajito voló. Comparado eso con un F-35. Esa es la diferencia. La diferencia es que el ser humano comparado con un ángel, el cuerpo es completamente diferente. El ángel se lo lleva largo en todo, pues, porque no está sujeto, primero que no está sujeto a las dimensiones que estamos nosotros en la tierra, al tiempo y al espacio como somos nosotros. Nosotros estamos atados en la tierra, no nos podemos salir de la vida. Un ángel sí lo puede hacer, o sea, y es de luz, o sea, que tiene mucho más que nosotros. Entonces él hace una criatura inferior para demostrarle a Satanás que él es perfectamente justo. O la única similitud que tienen los hombres con los ángeles es el libre albedrío. Nos da libre albedrío, volición, voluntad, para hacer lo que nosotros querramos con ese libre albedrío, volición o voluntad. Entonces, eso lo tenemos que tener en mente. Se nos acabó el tiempo, estoy viendo que se nos acabó el tiempo. La próxima lección vamos a entrar ahí, aquí directamente, y después vamos al versículo 23 y seguimos nuestro estudio. Como pueden ver, este trasfondo es necesario de que les he dado para que nosotros tengamos estas cosas claras en nuestra cabeza. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor. Gracias por hacernos entender estas cosas acerca de la iglesia, cómo has hecho funcionar las cosas de tal manera y cómo nos has privilegiado a nosotros llegando a ser familia real tuya, Señor. Gracias por el llamamiento. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado, para seguir creciendo con los ojos puestos en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Te pedimos que todo esto sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.